Pues lo que decíamos, son las 7 y 12 minutos y abrimos ya el foro con muchas ganas de analizar sobre nuestro derecho a una alimentación sana y equilibrada. Y nuestra primera especialista de hoy es la promotora de la web fisiogenómica.es. Bienvenida, Itziar González.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuéntanos, Itziar, ¿en qué consiste esta disciplina, la fisiogenómica?
Bueno, la fisiogenómica es un término que hemos desarrollado entre unos compañeros y yo. Y lo que queremos aportar es utilizar la nutrigenómica, que es un término también poco conocido, pero quizá un poco más que la fisiogenómica, que es utilizar la alimentación para hacer que el organismo funcione mejor, funcione bien. Entonces nosotros lo hemos aplicado un poco al ámbito de la fisioterapia. Entonces utilizamos la alimentación para conseguir poder resolver síntomas pues habituales dentro del mundo de la fisioterapia, pues como pueden ser dolores de espalda, dolores de cabeza, y bueno, pues ella
migrañas
también,
artritis, ¿verdad, Itziar?
Sí, lo que pasa que para aliviar este tipo de problemas siempre hay que pasar por trastornos digestivos, estreñimientos, dolores de tripa, cólicos y demás. Entonces muchas veces ya la mayoría de nuestras consultas va más por tema digestivo que por temas de dolores, pero bueno, suelen ir unidos los dos.
Con este planteamiento, Itziar, lo que pretendéis es utilizar los nutrientes como medicamento para atajar este tipo de dolencias.
No están así como medicamento, no. Sí que hay nutrientes que pues, tienen alguna función antiinflamatoria y se podrían utilizar como medicamentos, pero no, es más dar alimentos que no sobrecarguen al organismo, que no sean malos para el estómago, que no sean irritantes para el intestino. Por ejemplo, si una persona tiene descomposición y toma semillas, toma mucho aceite, por ejemplo, que en principio son nutrientes buenos, pues le puede aumentar la descomposición, le inflamaría el intestino y sería malo para esta persona. Es un poco, la nutrición es individualizada, o sea, no son pautas generales, sino que cada persona tiene sus necesidades y en función de sus síntomas las vamos adaptando.
Tu libro, que es Una dieta sana, ¿en qué consiste, Itziar? ¿Qué reflejas todo esto que nos anticipabas ahora de la fisiogenómica?
Sí. Uh-huh. Sí, tengo tres libros. Ese sería el más básico, que explica un poco pues todo. El cómo intentar, sobre todo, tener unas pautas básicas para que el aparato digestivo funcione bien, el intestino funcione bien, no intoxicar demasiado al organismo, y a partir de ahí pues todo el sistema endocrino, las hormonas, bueno, todo en general, el tejido, la musculatura, pues todo en general va funcionando mejor, y eso es un poco lo que intento explicar de manera
a través del libro,
más,
¿verdad?
Sí, de manera más sencilla, pero así todo, pues como es un tema complicado, es un poquito difícil de entender.
Claro, entiendo también, Itziar, entendemos que a través de la web hemos descubierto artículos que publicáis, por ejemplo, indica que las ratas alimentadas con productos transgénicos, tienen más tumores. Me imagino que todo esto también vosotros es acorde a la fisiogenómica, lo que transmitís a través de la fisiogenómica.
Sí, claro, eso sobre todo es volver a la alimentación un poco como más natural, ¿no? Volver a digamos, la dieta mediterránea, lo que comían nuestros padres, nuestros abuelos, evitar pues todo lo que son alimentos azucarados, bollería industrial, y ahí entran los transgénicos también, pero bueno, todo tiene una base científica que lo apoya.
Precisamente, Itziar, te queríamos preguntar por el azúcar, ¿no? Que tan ha sido puesto en tela de juicio en los últimos años. ¿Qué nos puedes contar de este alimento? ¿Puede ser que se haya abusado de él en algunos alimentos?
Sí, bueno, es que el azúcar, el pobre, no tiene nada bueno. Entonces, más que el sabor, ¿no? Entonces, bueno, a nivel para el intestino, que ya he hablado dos o tres veces de la importancia del intestino, la flora intestinal se ve muy perjudicada por el consumo de azúcar, las células cancerígenas, que todos tenemos alguna pequeñita por ahí que la tiene que inhibir nuestro sistema inmune, también pues con el azúcar se hace más fuerte, es más difícil inhibirla. Luego pues a nivel tiene cierta toxicidad en el cerebro, o sea, nos hace que estemos más eufóricos pero a la vez más irritados. Luego tenemos un efecto secundario de bajón anímico, entonces, bueno.
Hablando del bajón anímico, Iciar, leyendo sobre todos vuestros trabajos, el objetivo principal de la fisiogenómica entendemos que es mejorar la salud, pero seguramente que también interfiere en sobre la energía y el estado de ánimo, ¿verdad?, de las personas.
Sí,
la alimentación.
Sí, claro. Sí, eso es casi todos los pacientes lo notan, es casi lo que antes notan. Siempre piensan que dentro de las pautas de nutrición que les ofrecemos metemos algún alimento, algún nutriente que es como energizante o excitante como el café, que el café no lo incorporamos prácticamente nunca, pero porque piensan eso porque sienten una energía desmedida. Es que dicen, yo no he tenido tanta energía en la vida, no sé qué es lo que estoy comiendo, pero bueno, sobre todo es lo que les suelo explicar yo. No es que ahora tengan energía, es que antes estaban cansados y no lo sabían.
Porque no, claro, pues no tenías energía. Iciar, aconséjanos algo para algún hábito bueno para nuestra alimentación para afrontar la semana, hoy que es lunes.
Bueno, cuando alguien cambia hábitos, los primeros días los pasa mal, más que bien. Entonces, uh-huh. El cambiar hábitos el lunes pues va a hacer que hasta el viernes estéis un poco cansados y tal, pero bueno, se tiene que empezar por algo. Entonces, bueno, pues hábitos así, huir sobre todo de eso, de azúcares, de bollería, de café, de leche. Nosotros también somos bastante antileche. Embutidos, carnes procesadas, todo lo que tenga químicos, bueno, más pues una dieta mediterránea simple, simplemente comer verdura, legumbres, arroz, carne, pescado, huevos, una dieta, digamos, normal. Lo que pasa que ahora, a día de hoy, lo que es una dieta normal ya casi nadie la hace.
¿Qué importancia,
se va más a comida rápida.
¿Qué importancia tiene iniciar el marketing o la publicidad en este cambio que estabas hablando de la dieta, en que no tengamos una dieta normal?
Bueno, pues prácticamente todo. O sea, al final, sí, la publicidad, el Estados Unidos, el sueño americano, yo creo que también tiene mucha culpa. Ellos, el modo de vida que llevan es muy a fast food, a comer algo rico, algo que esté bueno, y claro, pues es creo que tenemos poca fuerza de voluntad y tenemos poca conciencia, que en parte también creo que tiene que ver con la falta de educación que hemos tenido en el colegio, de no darle importancia a la comida. O sea, las personas en general utilizan la comida como fuente, como gasolina, y no saben que todo lo trascendental que es para su salud. Y en el momento que una persona intenta cambiar los hábitos, pues prácticamente siempre es por intentar adelgazar.
Sí.
Para nada se les ocurre que lo que están comiendo les está poniendo de mala leche o les está produciendo dolores de cabeza. Bueno, de hecho, nuestros pacientes siempre vienen, es el boca a boca lo que les trae, y siempre vienen sin fe. Dicen, no, yo vengo aquí porque me han mandado, pero no... Yo estoy convencido que esto no me puede ayudar. Y luego pues ven el resultado y casi todos les sorprende muchísimo.
Claro. Y Ciar, vamos a tener que pegarles a los americanos los hábitos de nuestra maravillosa comida mediterránea, ¿verdad? Más que adquirir esos hábitos de comida rápida que nos vienen por ahí. Muchísimas gracias por este ratito, Ciar González. Y gracias y mucha suerte con esa tarea y que abarquéis.
De cambiar el mundo.
Eso es, desde luego, a partir de la alimentación, que es fundamental. Gracias, Ciar.
Muy bien, gracias a vosotros. Gracias.
Los unos, tan extraordinarios como los otros.
Y los otros, tan extraordinarios como los unos.
Odil Fernández, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Odil es doctora de familia y madre de dos niños. Ella en 2010 venció un cáncer de ovario con metástasis con solo un 5% de probabilidades de supervivencia. Y dice, mi cura del cáncer fue un milagro muy currado. ¿Eso es así, Odil?
Pues la verdad es que sí, ¿no? Porque como tú me habías dicho, es un cáncer con metástasis, entonces, bueno, es un cáncer de ovario que es bastante agresivo y las posibilidades de supervivencia en este caso a 5 años son poquitas, ¿no? Yo era muy joven, tenía un niño pequeño y pensé, bueno, sé que la quimio en mi caso es paliativa para alargar la vida, yo quiero sanar como quieren todos los enfermos, ¿no? Pero pensaba, bueno, si quiero sanar y sé las limitaciones de la medicina oficial, ¿qué puedo hacer? Entonces decidí currármelo en el sentido de buscar información sobre cáncer, alimentación, estilos de vida, y a partir de las publicaciones médicas que a día de hoy están publicadas sobre este tema, pues decidí cambiar la forma de comer, la forma de vivir, la forma de afrontar la enfermedad. Y bueno, el cáncer desapareció, ocurrió el milagro, han pasado ahora hace 7 años de aquello. Y aquí estamos, 7 años después, libre de enfermedad. Y además, bueno, puedo yo volver a ser madre después de la enfermedad. Así que un milagro currado, trabajado.
Enhorabuena. Y esos cambios de los que nos hablas en la alimentación y en el estilo de vida, ¿nos puedes contar en qué consistían o consistieron?
Bueno, va bastante en la línea de lo que ha contado Isier en la entrevista anterior, ¿no? Pues dejar a un lado esa comida, ese modelo americano de alimentación, de comida procesada, y volver un poco a lo tradicional, ¿no? Al alimento fresco, local, de temporada, hecho en casa, donde predominan las legumbres, las frutas, frutos secos, semillas, legumbres, donde se reduce al mínimo. En mi caso yo eliminé toda la carne, la leche y lo procesado, los aceites vegetales, ¿no? Y por supuesto el azúcar.
¿Odil? Parece que hemos perdido. Que hemos perdido a Odil. Bueno, Odil nos estaba contando cómo superó ese cáncer de ovario, nos estaba hablando que lo hizo a través de la dieta. Odil, creo que estás ahí, al otro lado del teléfono.
Sí, ¿estás ahí? Yo estaba escuchándolo, sí, yo lo he perdido.
Decíamos eso, que nos estabas contando cómo fueron esos cambios. ¿Por qué decías, decías no a la leche, no a la carne? ¿Qué tienen de malo esos productos?
Bueno, porque la carne, por ejemplo, la carne roja, el embutido, la carne procesada, como salchicha y hamburguesa, han sido denominadas como posibles carcinógenos para humanos por la Organización Mundial de la Salud, según los diferentes estudios. Sabemos que las personas que abusan de la carne, del embutido, tienen más riesgo de cáncer, sobre todo de cáncer de colon. En el caso de la leche, se ha relacionado con más cáncer de ovario, que fue el que yo sufrí, con cáncer de próstata. Entonces, fueron alimentos pues a eliminar. Y el tema del azúcar, que antes también se ha comentado. Acaba de publicarse un artículo hace una semana, en el que por fin hemos podido determinar que las células tumorales crecen más rápido cuando la alimentación es rica en azúcares. Entonces, bueno, pues azúcar, carne y lácteos probablemente deben ser los primeros alimentos a eliminar y cambiar por una dieta basada en el mundo vegetal. No es necesario hacerse vegano si no queremos, pero tomar mejor pescado que carne.
Y, por ejemplo, un cambio en la dieta, decías, no hace falta hacerse vegano, ¿no? Pegar un cambio radical, pero ¿cuál sería el cambio más importante que podemos hacer en la dieta?
Yo creo que uno de ellos es quitar el azúcar de pollería, pastelería, azúcar junto a aceite de palma. Sería algo importante eliminar. ¿Cómo lo hacemos? Quitando pues bollería, pastelería industrial, que prácticamente son su principal componente junto a harina blanca. Cambiar el aceite refinado por aceite de oliva virgen extra. El azúcar, pues aprender a disfrutar del sabor de los alimentos dulces, pero si queremos endulzar, utilizar xilitol o stevia. Y el tema de la carne, lo que hemos dicho, la podemos cambiar por pescado o legumbres, que son buenos sustitutos de la carne.
Y luego creo que también estás a favor, Odil, de consumir los productos lo más cercano a su estado natural, y creo que pones alguna pega a la olla express y a la barbacoa, ¿no? ¿Es posible?
Bueno, sí, porque los productos, los productos naturales, presentes en el mundo vegetal, son ricos, aparte de, bueno, minerales, vitaminas, como todos sabemos, son ricos en una sustancia que se llaman fitoquímicos, que solo están en el mundo vegetal, que le dan el olor, color y el sabor a los alimentos, y esos fitoquímicos, cuando se consumen con frecuencia en nuestro día a día, nos ayudan a prevenir el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y esos fitoquímicos, cuando se someten los alimentos a altas temperaturas, se pierden en gran parte, ¿no? Entonces, cuanto menos procesado, cuanto menos calor le metamos a un alimento, mejor. Por eso lo ideal es el crudo, tal y como lo ofrece la naturaleza, o el hervido a baja temperatura o el vapor. Cuando un alimento lo quemamos, prácticamente es fluido fitoquímico, y además cuando se nos quema, se forman sustancias que pueden ser tóxicas, como los benzopirenos. La yaspe, el problema que tiene más que nada es que una verdura que tú la metes en la yaspe en las espinacas, pues esa vitamina C la estamos perdiendo rápidamente.
Al cocinarla.
Por eso la espinaca debería ser o cruda o simplemente escaldada, ¿no? Si la añaden un potaje, pues justo al final.
¿Y al vapor? ¿La cocina al vapor, Odil?
Genial, la cocina al vapor está muy bien y además suele sentar bastante bien a todo el mundo, es bastante digestiva y no se pierden apenas nutrientes.
Muy bien. Odil Fernández, autora de libros como La alimentación anticáncer, ahora divulgas tu experiencia, ¿verdad? Y conocimientos a través de, por ejemplo, tu blog, Mis recetas anticáncer, además de impartir conferencias y talleres por toda España. Una última pregunta, Odil. ¿Por qué no oler la colonia?
Bueno, la colonia tiene un problema, sobre todo cuanto más cara, más problema tiene, más los perfumes que la colonia.
¿Cuanto más cara, pero por el bolsillo o por los efectos físicos?
Pues las colonias, las más caras, las que más cuestan al bolsillo, son las que más talatos contienen, porque los talatos es lo que el perfume, ¿no? Un perfume, su olor perdura mucho tiempo, eso es porque lleva gran contenido de talatos. Y los talatos son disruptores endocrinos, alteran nuestras hormonas y se ha relacionado con más riesgo de cáncer de mama. Pues es de cuanto más caro, más talato. La colonia, por ejemplo, el agua de colonia, esa que rápidamente se va el olor, tendría menos talato.
Muy bien, Odil Fernández, muchas gracias, mucha suerte con tus niños. Tienes dos ahora, ¿verdad?, por lo que nos contabas.
Tres,
wow.
Dos después de la enfermedad, sí, bueno. Ahora estoy con la más pequeñita.
Pues muchas gracias por este ratito. Y
a vosotros.
Y seguimos conectados, gracias.
Gracias.
Extraordinarios.
El laboratorio de análisis social.